Volviendo a nuestro estudio, después de la muerte del hijo que David tuvo con Betsabé, dice la palabra de Dios: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Allí, para mí, veo la verdadera gracia de Dios. Aunque Dios, por propósitos que no comprendemos plenamente, se llevó al primogénito de David y Betsabé, con todo, el segundo hijo que tuvieron, Dios lo llamó amado del Señor. Vemos aquí la gracia de Dios en toda esta operación. Por supuesto, Salomón se transformó en el hijo predilecto de David y fue quien tomó el trono de David. David tenía un cariño muy especial y tenía un camino muy empedrado delante de él. La espada no se habría de apartar de su casa. David habría de tener problemas familiares que se estaban ya desarrollando. Sus esposas habrían de ser humilladas y estas cosas habrían de sucederle. El pecado de David no habría de quedar sin castigo. El precio todavía tenía que ser pagado por las fechorías que había hecho en el pasado. Aunque la gracia de Dios es ofrecida a través de todo esto, y Dios le da a David y a Betsabé otro hijo, a quien el mismo Dios llama amado de Dios. Aquí encontramos los problemas que vienen muy pronto. Cuando damos lectura en el capítulo 13, versículo 1, en nuestro pasaje dice: aconteció después de esto que, teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Con todo, desafiaría eso, porque cualquier hombre que te ayude y te aconseje a cumplir un deseo pecaminoso no puede ser un verdadero amigo tuyo. Así que uno tendría que desafiar eso que estaba proponiendo este amigo. Amnón estaba enfermo. Su amigo dijo: ¿qué sucede contigo? Él dijo: estoy tan enamorado de mi hermana Tamar. Era en verdad media hermana de él. Ella era hija de David, pero a la vez era hija de la esposa jesurita, que también fue madre de Absalón, el hijo de David. Él dijo: estoy enfermo, estoy tan enamorado de ella, no puedo ni comer, no puedo hacer nada, estoy enamorado. Este sujeto, este amigo, le dijo: bueno, mira, simplemente tiéndete en tu cama y pretende que estás más enfermo de lo que estás. Cuando tu padre venga a visitarte, di: oh, papá, deja que mi hermana Tamar venga, traiga carne a mi vista y me alimente, me hará sentir mejor. Así tenemos el relato que nos dice: y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora, que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Estimado oyente, qué interesante es ver cuán cercamente emparentadas están a veces nuestras emociones. Las emociones son una especie de cosas raras y encontramos ahora en muchos oradores públicos que saben cómo jugar con las emociones de las personas, saben cómo manejarlas. Ellos harán bromas con el propósito de ver si pueden tener a la gente realmente contenta, riéndose. Eso no es sino un pequeño clic con el cual pueden hacer ese tipo de cosas raras. Pero usted puede ser llevado de la risa al llanto en solo unos momentos. ¿Ha visto usted alguna vez a un bebé y el cambio de emociones que tiene? Usted entra y ellos comienzan a reír. Pero de pronto el labio inferior se pone hacia abajo y se ponen a llorar. Los oradores saben que las emociones ocurren de esta manera. Entonces le contarán bromas y estarán todos riendo. Luego pueden hacerlos dar vuelta y que irrumpan en llanto, porque ustedes han tenido sus emociones en marcha y una vez que está en marcha usted puede jugar con ella. Amnón expresó un tremendo amor por esta hermana suya, Tamar. Pero ese amor no era amor en absoluto. Una de las declaraciones que se hace con frecuencia en el día de hoy, en el día presente, que realmente está lejos de la verdad, es cuando una persona dice, hagamos el amor, como si el acto sexual fuese hacer el amor. Muchas veces no hay amor en absoluto en todo lo que involucra el acto sexual. Es simplemente una persona que busca la gratificación personal por un determinado impulso biológico. Pero en eso no hay ningún amor real involucrado. Por ejemplo, las personas que van a los bares los viernes a la noche para encontrar el verdadero amor, créame, nunca lo encontrarán. Sí encontrarán una experiencia quizá interesante. Una persona dice, bueno, voy a buscar una chica esta noche, voy a buscar a alguien con quien hacer el amor. En realidad ni siquiera está buscando realmente una muchacha. Lo único que está buscando esa persona es satisfacer su impulso biológico interior. Una muchacha sucede que está allí simplemente y él la ve, pero lo único que busca es satisfacer ese impulso. Él no está realmente buscando a esa muchacha para enamorarse de ella, no está buscando amor, no está buscando una experiencia con significado. Si vemos el mundo que nos rodea viviendo como animales, nos damos cuenta que es así. Y no hay diferencia entre eso que experimentan esas personas y el reino animal. No hay amor involucrado en esa clase de experiencias, y eso, créame, es algo trágico. Es trágico que con frecuencia las personas deseen y quieran amor y salgan buscando encontrar amor en esa clase de experiencias. Las mujeres con frecuencia darán sexo para alcanzar amor, u obtener lo que anhelan será amor, pero créame, usted nunca tendrá amor, nunca obtendrá amor de esa manera. Los hombres vendrán proponiéndole amor para obtener sexo. Así es, le harán una gran demostración de amor, de enamoramiento, y así habrá desengaño tras desengaño, un corazón roto detrás de otro corazón roto, una experiencia decepcionante detrás de otra y el mundo loco alrededor nuestro buscando amor. Hollywood los ha engañado a todos. pensando en ese amor como un momento romántico debajo de la luna en el cual usted puede enamorarse. Pero el caso de Amnón es un caso clásico que tenemos que señalar. ¿Cómo estaba él usando a su hermana? Él no tenía deseo real por ella, por el beneficio de ella, no buscaba el bien de ella. Lo único que estaba buscando era su propia gratificación. Una vez que la tuvo, ya entonces desechó el objeto como un trapo sucio. No quería tener nada que ver con ella. No estaba buscando una relación que fuera verdaderamente significativa. No. Él no estaba buscando a alguien a quien pudiera otorgarle amor verdadero, con el objetivo de beneficiarla, de ayudarla, de edificarla, de bendecirla con sus acciones de amabilidad y de bondad. No, él estuvo simplemente tratando de alcanzar un objeto a través del cual pudiese gratificar sus propios deseos carnales. Y en cuanto los obtuvo, estuvo dispuesto a desecharla para no tenerla más. Una vez que logró tenerla, logró lo que quería, la desechó, que no quiso verla más. Jovencitas, tendríamos mucho para hablar. Tendríamos que decirle cuándo van a despertarse. Si un hombre que ustedes ven viene, está allí tan fuerte, el hombre aparece y desea tener sexo con ustedes antes de que se casen, tratando de apurar las cosas, tratando de darle aquellas viejas excusas tontas como, ¿y si todo el mundo lo hace, después de todo? ¿Cómo vamos a saber si somos el uno para el otro, si no tenemos relaciones antes de casarnos? Entonces ustedes deben darse cuenta que este hombre no está buscando darles verdadero amor. No, él está solamente montando un gran acto, una gran actuación, para así gratificar sus propios deseos carnales. Cuando usted ya no satisfaga más esos deseos, ese hombre la desechará, y usted quedará con el corazón roto, con el corazón partido, desilusionada. Esa no es la clase de amor que usted necesita, jovencita. No es la clase de amor que usted quiere. No es la clase de amor que Dios quiere que usted tenga. Dios quiere que usted tenga una experiencia con significado, una experiencia significativa de amor. Y el acto sexual no está pretendido como una acción biológica o clínica, que cumple con ciertos impulsos biológicos, sino que fue dispuesto para ser una expresión del verdadero amor. Y usted, créame, encontrará eso en el matrimonio y en ningún otro lugar. Tristemente las personas aún están engañadas, especialmente en el mundo que vivimos en este tiempo. Mucho porque Hollywood ha hecho una gran mentira de todo esto y las personas ingenuas han caído en ello. Si usted sigue las reglas de Dios, habrá de encontrar realización, satisfacción, habrá de encontrar una relación significativa. Pero si usted viola las reglas de Dios, usted saldrá lastimada. Usted sufrirá. Cuando miramos a nuestro pasaje con Tamar desgraciada, usando este atuendo de muchos colores, porque todas las princesas y príncipes usaban estas túnicas coloridas. Con las muchachas era una ropa especial que indicaba que era virgen. Siendo echada de la casa por el siervo, como leemos en el versículo 17, dice, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Por supuesto, no fue culpa de Tamar en absoluto. Ella simplemente fue violada. Amnón la había violado, estaba en falta en eso. Pero la tragedia de toda la historia es esta. David, por lo que había hecho él, no estaba en condiciones de disciplinar a Amnón por esto. Por eso él no le dijo nada a Amnón. No hubo disciplina, no hubo reproche. David era un pésimo padre, totalmente sin dirección en la disciplina, y sufrió el resultado de esto en su hijo. Esta es la razón por la que sin duda Salomón escribió mucho acerca de la importancia de disciplinar a los hijos, porque él tuvo que ver en su propia familia el efecto que produjo la falta de disciplina, porque David no era alguien que podía disciplinar a otro. Él no le dijo ninguna cosa a Amnón. Otro hijo que se rebeló en contra de él más tarde, dice que David nunca más dijo nada para desagradar a ese hijo. Ahora, eso no hace que un muchacho lo ame a usted. El muchacho, de hecho, lo odió a David y se rebeló contra él. Salomón, viendo mucho de esto en su propio hogar, escribió muchísimo acerca de la importancia de disciplinar al joven. Él dijo, la necedad está ligada al corazón del joven, pero la vara de instrucción la alejará. Si reserva la vara, echará a perder a su hijo. Y el hijo consentido, decía Salomón, es vergüenza de su madre. Todas estas cosas habló acerca de la disciplina, la necesidad que hay de disciplinar al joven y demás cosas. ¿Por qué? Porque David era un disciplinario tan pobre que no pudo enseñar absolutamente nada. Pero él sintió su propia culpa. Y por causa de su propia culpa, lo que él había hecho era mucho peor que lo que Amnón había hecho. Por tanto, él no sentía como que podía hablarle a él con autoridad. Amnón, como que le fue permitido salir de eso sin ser castigado. Pero leemos en el verso 22, Absalón, hermano de Tamar, aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. 2 años más tarde, él le dijo a David, quiero hacer una gran fiesta, quiero que vengan todos mis hermanos. David le dijo, ¿por qué quieres hacer eso? Él dijo, quiero toda la familia. David dijo, estoy demasiado ocupado, yo no quiero venir. Dijo entonces a Absalón, pues si no, ruégote que vaya con nosotros mi hermano Amnón. Él entonces dijo, ¿por qué quieres que vaya Amnón? Él estaba insistente. Y así tenemos este relato en el verso 27, que dice, Amnón vino a la fiesta que Absalón realizó. Y Absalón dijo a sus siervos, mátenlo, arrásenlo. Así que los siervos de Absalón tomaron a Amnón y le mataron. Y Absalón huyó a su abuelo, él huyó a la ciudad de Gesur. Esto lo hemos tomado de una paráfrasis libre de las Escrituras. Si usted recuerda, David había realizado una de sus incursiones en contra de los gesureos y había tomado a la hija del rey como su esposa. Y ella tuvo que soportar a Absalón. Así que de hecho Absalón era un tipo de cabeza de tribu beduina y se dirigió a la casa del abuelo en el otro lado para vivir con su abuelo y estar más protegido porque temía que David se fuera a vengar. Y así leemos el verso 37 que dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmar, hijo de Amiud, rey de Gesur, su abuelo, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ahora Amnón está muerto, ya David no puede hacer nada por él, y ahora él quiere ver, anhela ver nuevamente a su hijo Absalón.